Tertulia mensual esta noche en Revista de Economía y de Turismo. 2010 es el horizonte que ha marcado la Unión Europea para poner en marcha el denominado Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, la convergencia de los diferentes sistemas nacionales de educación superior. El objetivo es la adopción y el desarrollo armónico de sistemas de titulaciones que puedan ser comparados con facilidad y que permitan el reconocimiento académico y profesional de toda la Unión Europea, en toda la Unión Europea. Y todo ello para que desde este espacio se pueda ofrecer una formación competitiva y abierta, orientada hacia un mercado de trabajo que pueda traspasar las fronteras nacionales. Recordemos brevemente que esta idea se inició con la declaración de la Sorbona en 1998 y la declaración de Bolonia en 1999, de la que toma el nombre este proceso. Entonces fue suscrita por 29 estados. Cada dos años se celebran reuniones ministeriales. En Praga, en 2001, se incorporó de forma específica el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, es decir, formación permanente, y la activa participación de las universidades. En Berlín, septiembre de 2003, se han establecido prioridades y se han incorporado nuevos objetivos. La próxima cita será en 2005 en Bergen, Noruega. Con las próximas accesiones, serán ya 40 países los que formen parte del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre estos países estarán, por ejemplo, Andorra, Rusia y Vaticano. Su ámbito, como vemos, no es solo el de la Unión Europea. De momento en España y para esta futura convergencia se han aprobado ya los decretos de suplemento europeo al título y sistema de créditos europeos, que pueden empezar a ser aplicados por las universidades españolas a partir de este curso académico. La Ley Orgánica de Universidades de 2001 recoge un título específico sobre la adaptación de nuestro sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior. Como es lógico, desde las instituciones educativas implicadas se están organizando diferentes actividades para informar e implicar en este proceso a toda la comunidad universitaria. Esta noche en Revista de Economía y de Turismo, el espacio de Radio 3 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, vamos a explicar el significado de este proceso y cómo se está desarrollando en la Universidad Española. Nos acompañan para ello Zulima Fernández, que es vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Carlos III de Madrid y es coordinadora del Plan Piloto de la Comunidad Autónoma de Madrid para la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
También está con nosotros Rafael Castejón Montijano, decano de esta facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Pilar Cabildo Miranda, que es asesora para el Espacio Europeo de Educación Superior dentro de nuestra universidad, la UNED. Gracias por estar en el programa con nosotros.
Buenas noches.
Bien, pues hemos adelantado brevemente, o no tan brevemente en la presentación, algunos de los pilares que sustentan el Espacio Europeo de Educación Superior. Vamos a explicar más detenidamente algunas de estas ideas. Pilar Cabildo, le damos la palabra a usted en primer lugar, aunque invito a Zulima Fernández y a Rafael Castejón a que nos acompañen también. ¿Cuál es el espíritu de la Declaración de Bolonia? ¿Qué elementos cree usted que se pueden destacar por su inmediatez o por su trascendencia? Y también me gustaría que nos comentasen si se han producido avances importantes en la última reunión que se ha celebrado en Berlín este mes de septiembre.
Bueno, la reunión de Berlín realmente ha sido una continuación del compromiso adquirido en la Declaración de Bolonia. Es decir, se ha reafirmado en el objetivo principal, que es la movilidad de los alumnos y titulados. Ese es el principal objetivo. Pero, como bien ha dicho usted, en este tipo de reuniones se revisan los avances logrados hasta el momento. Y en Berlín se ha visto que la fase tanto de la adopción del sistema de créditos europeos y de la implantación del suplemento europeo al título está superada. Por ello, se han establecido prioridades para los próximos años que evidentemente acelerarán el proceso de creación de espacio europeo de educación superior. Y estas prioridades van a ser el establecimiento de garantías de calidad, el establecimiento de las estructuras de títulos, es decir, un grado y un posgrado, y el reconocimiento de títulos a nivel europeo. Asimismo, se ha potenciado la idea de desarrollar el aprendizaje a lo largo de la vida y también trabajar con otras regiones del mundo, en particular con los países europeos que no forman parte del proceso de Bolonia, así como con países de Latinoamérica y el Caribe que han participado en esta conferencia como invitados.
Sí, Zulima Fernández.
Vamos a ver, como ha dicho Pilar, yo creo que una de las cosas más importantes es el tema de facilitar la movilidad de estudiantes y de licenciados, es decir, hacer un sistema mucho más abierto, mucho más comparable, mucho más transparente, que permite que la gente pueda estudiar en diferentes universidades europeas y pueda trabajar en diferentes países sin necesidad de estar permanentemente explicando y convalidando o revalidando el título que haya obtenido en su país original, ¿no? Entonces, por ello, una de las cosas que yo creo que es más importante de Bolonia tiene que ver con lo que se llama técnicamente suplemento europeo al diploma, porque precisamente es una información complementaria que el alumno llevará, o que el licenciado, el titulado superior, llevará, además de su título y además de su certificación de notas, como tenemos hasta ahora, una información complementaria, como digo, que tendrá que venir en varios idiomas, en español y en otro, en el caso nuestro, y en otro, al menos en otro idioma de la Comunidad Europea, que previsiblemente será el inglés por razones obvias, donde se va a explicar qué ha estudiado, que no solamente se va a dar información sobre materias concretas que ha estudiado, sino también sobre las características de la titulación que ha estudiado, cuáles son las capacitaciones profesionales para las que valdría la titulación que ha estudiado, cómo es la universidad en la que ha estudiado, qué características tiene, si es pública, si es privada, qué características de otro tipo pueda tener, si es tecnológica, no tecnológica. Y además va a dar información incluso sobre cuál ha sido el rendimiento de sus estudios, porque no solamente va a poner las notas con un sistema comparable al de otros países, sino que va a informar sobre cuál es la distribución de las notas respecto del resto de compañeros que ha tenido la titulación. Luego, por lo tanto, todo ello va a hacer el sistema mucho más transparente, porque va a ir a otros países y va a tener mucha más información sobre lo que realmente ha hecho, y eso, como digo, va a facilitar mucho su empleabilidad y también que pueda seguir estudiando donde quiera que le interese.
Rafael Castejón, hay otras cuestiones que vamos a tratar a continuación, pero me gustaría preguntarle, ¿el Espacio Europeo de Educación Superior incide de forma especial en la evaluación de los niveles de calidad y también incorpora como objetivo el desarrollo de la formación permanente? ¿Cómo cree usted que, o cómo se ha pensado articular todas estas cuestiones en el proyecto, en el futuro, en el proceso?
Sí, yo creo que, además de estos elementos, de la movilidad, de buscar una mayor transparencia de cara al mercado, el espacio europeo, que a mi juicio es una reforma enorme en cuanto al alcance último, pero que sin duda se va cometiendo por fases y por pasos, pues tiene también un acento especial en que las universidades que hasta ahora se dedicaban, la mayoría de ellas, a la enseñanza a cohortes de estudiantes de una edad muy determinada, entre los 18 y los 20-tantos años, pues que no solamente deben de dedicarse a eso, sino que los ciudadanos, la capacitación en todos los niveles exige una actualización de conocimientos constante en un mundo realmente cambiante, y esto es lo que ahora se conoce como el aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, el long life learning, que de alguna manera pues también va a ser una misión de las universidades de casi todos los países. Este se ha destacado desde el principio de la Declaración de Bolonia, se ha puesto sobre todo énfasis especial en la declaración última de Berlín, y aunque sin duda muchas universidades ya estaban atendiendo a este sector con los programas de formación de posgrado, con distintos tipos de programas, pues ahora también se pretende revitalizar y ser conscientes de que la actualización de los conocimientos en el mundo de la Europa de los conocimientos pues es algo también fundamental. Posiblemente las universidades desarrollarán tanto en los niveles de posgrado, en los niveles que van a ser toda una los segundos ciclos de posgrado, como en otros programas de formación, unos programas de enseñanza que permitan esta actualización también pues con características similares a los otros, de créditos europeos, facilitando la movilidad, y que así se contribuya a mejorar lo que los economistas llamamos el capital humano de todos los países de Europa.
Zulima Fernández.
Yo quería apuntar eso, un tema al hilo de lo que dice Rafael. También la Universidad Española está en muchos casos acostumbrada a dar una formación muy completa y muy exhaustiva y muy larga a estudiantes muy jóvenes, con carreras de 5, de 6 años, asumiendo alguna medida que no van a estudiar nunca más. Es decir, Bolonia modifica completamente esta concepción, entiende que tenemos que seguir estudiando a lo largo de toda nuestra vida, como se acaba de comentar, y establece una formación mucho más modular, de manera tal que la idea es acortar la formación básica, en el bien entendido de que los estudiantes volverán a las aulas toda la vida para seguir estudiando, a las nuestras o a las de otros centros de enseñanza superior.
Sí, incluso se me ocurre una pregunta en este sentido. ¿Qué efectos puede tener todo esto, sobre todo el tema de las titulaciones que estamos hablando ahora, con la gente que se acaba de graduar ahora con un título reciente, que lo va a hacer en los próximos años, o incluso los que están estudiando una diplomatura? ¿Cómo quedarían estas cuestiones? ¿Qué problemas pueden plantear? No sé quién de los tres quiere contestar.
Bueno,
Rafael Castejón.
Yo creo que, sin duda, los principios son bastante claros. La aplicabilidad o los momentos transitorios que vamos a tener todas las universidades para ir poco a poco adaptándonos a este espacio europeo, a nadie se le ocultan que tienen problemas que habrá que ir resolviendo y que algunos tampoco están totalmente determinados ni por el marco legal actual ni por las realidades que son cada una de las universidades. A mí, en cualquier caso, sí hay previsiones de que los nuevos títulos europeos pues van a tener unas equivalencias con los títulos que ya existen. Es decir, no va a haber una especie de ruptura y que los títulos que hasta ahora han venido dando las universidades ahora ya no tengan ningún valor, sino yo creo que todo lo contrario. Es verdad que en algunos de los temas, por ejemplo, en los títulos del segundo nivel o del segundo ciclo, lo que llamamos ahora habitualmente el posgrado o los máster, que hasta ahora en España no eran títulos oficiales en el sentido de tener un reconocimiento en todo el Estado, pues van a tener que sufrir alguna transformación, aunque parece que podrán coexistir, igual que ahora coexisten los títulos licenciados, títulos oficiales, con títulos propios de las universidades, y tendrá que haber una clasificación o una nueva definición de estos títulos de posgrado oficiales que se van a desarrollar en el marco del espacio europeo y los títulos que podrán ser como títulos propios o títulos de otras características, también de posgrado similares, que han venido desarrollando las universidades y que posiblemente continuarán desarrollándolos en el futuro. Lo que yo sí creo que va a ser algún tipo nuevo de definición es eso del long life learning. El carácter modular, por ejemplo, pues posiblemente va a exigir un poco más de imaginación, de tal forma que a lo mejor un título se completa cuando se hayan cursado distintos estudios a lo largo de un periodo de tiempo. No, la secuencia no tiene por qué ser como estamos muy acostumbrados a que sea el alumno full time, completamente dedicado al trabajo. Incluso en algunos sitios, en el non-life learning, se recomienda que el alumno pues tenga esos periodos de trabajo, que esté en el mercado, o sea, que la formación que se le vaya dando sea aplicable y adquiera las habilidades y destrezas que el mercado laboral, porque eso también parece que forma parte de la idea de que la enseñanza debe servir a otros fines más generales, no es un fin en sí mismo, y por lo tanto yo creo que ahí sí que me parece que podrá haber algún tipo de estructuras que soporte un periodo de aprendizaje más amplio, con unas titulaciones quizás de otro tipo, más de pueden ser las mismas del posgrado tradicional, pero más de otra, con otras características, ¿no?
Otra pregunta también que podría surgir en relación a este tema, que supongo que no está solucionada, que se estará discutiendo, es normalmente los máster cuestan bastante más dinero que la matrícula oficial en las universidades. ¿Estaría previsto la financiación o el coste que puede tener para la universidad el hacer máster con precios oficiales públicos de universidades?
Eso dependerá de las comunidades autónomas que nos lo tienen que financiar. Al ser títulos oficiales, al igual el grado y el posgrado ser títulos oficiales, tienen que pagarse con tasas, por lo tanto los precios serán precios públicos previsiblemente más bajos que los de los másters que están en el mercado, tanto impartidos por instituciones públicas como privadas. Eso quiere decir que la comunidad autónoma, evidentemente, que es la responsable de la oferta de titulaciones que se lleva a cabo en su comunidad, pues tendrá que seleccionar cuáles de todos los posibles títulos de posgrado que se oferten al mercado van a ser financiados y, por lo tanto, van a ser vendidos a través de estos precios públicos con tasas y no a precios de mercado, ¿no?
Bien, pues vamos a seguir hablando. No sé si querían añadir.
No, yo en esto sí creo que bueno, al principio fue un debate, ¿no? Si el posgrado, todo el posgrado, como hasta ahora el posgrado se hacía casi pues no con tasas públicas, bueno, tasas públicas en el sentido que aprobaban las universidades, pero no eran las tasas de la licenciatura, pues que iba a suponer una gran subida de precios, y realmente no tiene por qué ser así. Lo que también no cabe la menor duda que las comunidades autónomas en unos casos, o el Estado para el caso de las universidades como la UNED, pues tendrá que plantearse la financiación de estas enseñanzas, porque también los controles van a tener de calidad. La acreditación de estas titulaciones pues va a exigir, si queremos unos niveles de calidad, pues que unos costes que sin duda tendrá que ser financiado. Yo creo que hay fórmulas para financiar este sistema, ese viejo dicho de que en el sistema educativo español pues costaba más la guardería, ¿no?, que el doctorado, pues parece que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero también es cierto que no se puede pasar de la noche al día. O sea, estamos acostumbrados a un sistema de financiación pública. Es posible que las universidades se tengan que dotar de los sistemas de becas y de para aquellas personas que tengan que acceder al título, a las titulaciones que de posgrado, pero también yo también creo que va a haber un sistema que también tendrán que esa calidad y el precio de mercado también, de alguna manera, hay un referente que no se podrá obviar, ¿no?
Volvemos otra vez a algunos de los pilares o de los elementos más importantes de este proceso, que es el sistema de créditos europeos, los ECTS o eurocréditos, que se les está llamando así. Pilar Cabildo, el sistema de créditos en España ya está aprobado. En teoría está funcionando en algunas universidades.
Bueno, pues en cuanto al significado de crédito europeo, la definición de crédito europeo cambia con la definición del crédito que tenemos ahora. El crédito que tenemos ahora valora horas presenciales en el aula para el alumno, sin más. Y el crédito europeo cambia ese significado por horas de trabajo del alumno. Es decir, en esas horas de trabajo del alumno entran horas presenciales, pero el resto de trabajo, es decir, se contabilizan horas de prácticas, horas de seminarios, horas que emplea el alumno en el mismo examen y horas de estudio de poner los codos encima de la mesa. Es decir, se contabilizan todas las horas que emplea el alumno para superar una asignatura. Y el crédito ECTS está contabilizado como entre 25 y 30 horas. Cada crédito supone entre 25 y 30 horas. Y de esas 25 o 30 horas es 1 a 1,5 de trabajo en el aula y 1,5 de trabajo pues fuera del aula. En cuanto a lo que se está haciendo en España, pues bueno, evidentemente nosotros los planes de estudio los tenemos asignados a créditos antiguos, con lo cual no es una aplicación real lo que se está haciendo. Sí se está haciendo en las universidades la comparación de esos créditos que tenemos en la actualidad con lo que serían los créditos ECTS de futuro, porque en el suplemento europeo al título se va a tener que contabilizar ese trabajo del alumno y evidentemente se va a tener que evaluar asignatura por asignatura a qué equivale en créditos ECTS el trabajo que ha tenido el alumno.
Sí, a mí me gustaría también centrarnos un poco, además de lo que nos contaba Pilar Cabildo, en lo que se está haciendo dentro de las universidades madrileñas y en especial dentro de un campo que interesa en gran parte a nuestros alumnos, que es Administración y Dirección de Empresas. Zulima Fernández, ¿cómo se está trabajando en este proyecto piloto, en concreto en Administración y Dirección de Empresas, y qué problemas o avances están ustedes viendo a estas alturas?
Vamos a ver, Madrid fue la primera comunidad autónoma y hasta, bueno, y probablemente la única, aunque otra está empezando a trabajar en el tema, que trataron de analizar cómo podría adecuarse las titulaciones actuales al nuevo espacio europeo de educación superior. Y en concreto, exactamente lo que estaba comentando Pilar hace un momento, es decir, nos interesaba poderosamente conocer cuál era la carga de trabajo de las actuales asignaturas para saber cuál sería su traducción en créditos ECTS. No solamente los créditos normales, los créditos con horas presenciales, sino los créditos con horas ECTS. Aparte de eso, el piloto contempla la elaboración de las guías docentes, que es una información complementaria al suplemento al diploma del que hablaba hace un momento, y en el que se tiene que incorporar información sobre cada una de las asignaturas de la universidad y, por supuesto, con sus créditos de la universidad de la titulación, perdón. Por supuesto, con sus créditos ECTS, también información sobre qué características tiene la titulación y qué características tiene la universidad. Por lo tanto, estamos trabajando en los dos frentes, pero yo creo que el más interesante para comentar aquí es el primero. Es decir, no la información que se ha elaborado para cada universidad. Participamos, por cierto, todas las públicas y privadas, y la tanto de la Comunidad de Madrid como la UNED y las privadas de la Comunidad de Madrid. Como digo, se está elaborando información por parte de cada una de ellas, pero además se ha tratado de medir los créditos ECTS. Entonces, para ello, lo que hemos hecho ha sido una doble encuesta. Hemos hecho una encuesta a los profesores de cada asignatura, los responsables de cada asignatura, indagando pues exactamente lo que ha comentado Pilar, es decir, cuántas horas de clase se dan, de teoría, de práctica, cuánto dura el examen, cuántas horas entiende el profesor que tiene que dedicarle un alumno a estudiar, o a llevar a cabo trabajos en laboratorios, o a llevar a cabo trabajos con otros compañeros, lo que sea. Y después, en paralelo, hemos hecho las mismas preguntas a los alumnos, para ver qué opinión tienen ellos, porque muchas veces nosotros y nuestros estudiantes discrepamos bastante en la carga de trabajo que les estamos mandando, ¿no? Los resultados, los primeros que tenemos, yo tengo los míos, los de mi universidad y algunos adelantos de otras, y en general me da la impresión de que, bueno, de que no hay grandes discrepancias entre lo que dicen alumnos y profesores, lo cual ya es una primera noticia buena, en mi opinión, es decir, que no los alumnos y los profesores coincidimos en general en la estimación de la carga de trabajo que uno sufre y otros impone. Y dos, en general también, aunque aquí probablemente necesitaría tener más información de la que tengo en este momento, pero sí parece que en muchos casos, no sabría cómo explicarlo, la carga de trabajo en términos de créditos ECTS se correspondería bastante bien con los actuales créditos presenciales con los que estamos contando. Quiero decir que si dos asignaturas, en el caso de la Carlos III, tienen 7 créditos, por lo tanto tienen 70 horas presenciales en su versión actual, nos estamos encontrando con que la carga de trabajo es parecida en las dos. Por lo tanto, que realmente alumnos que tienen las mismas horas de clase también tienen la misma carga de trabajo fuera del aula, incluso materias diferentes. No sé si me he explicado con propiedad, y tampoco tengo tanta información, pero bueno, me quiero decir que esto es más variable, pero en general nos estamos encontrando con esto, es decir, con que no hay grandes discrepancias entre lo que opinan alumnos y profesores, lo cual es muy positivo, y segundo, con que en la mayoría de los casos, aunque no en todos, también hay que decirlo, pues asignaturas equivalentes en horas de clase son también equivalentes en horas de trabajo, lo cual también nos simplificaría bastante el trabajo a la hora de en el futuro hacer la traducción de créditos españoles convencionales a créditos ECTS.
Pilar Cabildo.
No, yo quería añadir una cosa, que el crédito ECTS para los alumnos de la UNED supone una gran ventaja, porque en el crédito actual se contabilizan las horas presenciales. La UNED es una universidad a distancia y evidentemente tiene horas presenciales en tutorías, pero no se refleja ahí ese trabajo. Sin embargo, con los créditos ECTS, y precisamente se deduce de las encuestas, no solo en la titulación de ADE o de Economía, sino de otras, que el alumno plasma allí con sus créditos ECTS el trabajo realizado en una universidad a distancia. Y también coincide con los créditos actuales, aunque este alumno no los pueda contabilizar.
Bien, pues vamos a preguntarle también a Rafael Castejón cómo se está organizando en nuestra facultad, qué sensación hay en nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, que recuerdo que también incorpora la Diplomatura de Turismo, ante este próximo espacio europeo de educación superior.
Pues yo creo que parecido a lo que pasa en otras facultades, ¿no? Hay un núcleo un poco más de personas involucradas en los cambios. Quizás ahora mismo estamos todavía en una fase de hacer las primeras encuestas, de procesar los resultados, etcétera, y yo creo que te va marchando un poco como una mancha de aceite, ¿no? Y hay que ir involucrando cada vez más al resto de los profesores, de los alumnos, y yo creo que en el caso de la UNED también de los tutores, que son esa figura que también es peculiar en nuestra universidad. Es cierto que nosotros, por ejemplo, las encuestas de alumnos pues las tenemos un poco más complicadas, en este caso porque hicimos una encuesta no con demasiado éxito, porque fue coincidiendo con el periodo de exámenes, y claro, nuestros alumnos son nacionales, pero la encuesta se la hicimos a los alumnos de Madrid, porque el proyecto era de Madrid, y por lo tanto no tenía mucho sentido, para nosotros era menos relevante en el conjunto de alumnos que quizás en algún momento, pues yo creo que de la mano de Pilar Cabildo y de la propia UNED tendremos que hacer encuestas para más, aunque no estimo que haya unas grandes diferencias entre la carga que estima un alumno de Madrid y uno de Sevilla, ¿no? Pero sí es verdad que se han hecho las encuestas a los profesores, y también es verdad, como ha indicado Zulima, que por lo menos los resultados de la facultad, que todavía son profesionales y están terminando de matizar, pues las diferencias no son muy grandes. Es verdad que hay pues siempre alguna asignatura que parece que salta un poco sobre la tónica general, pero yo creo que yo le llamo el tipo de cambio, es decir, que la transformación de los créditos actuales en créditos europeos, que es con un cierto coeficiente, pues que se va a poder hacer, y me parece además que el proyecto está bastante avanzado y que vamos a disponer pronto de por lo pronto, de una un plan de estudios, unos certificados en créditos europeos, que va a ser la traducción, va a ser la equivalencia de los créditos que ahora tenemos, y eso nuestros alumnos incluso ya algunos lo piden, ¿no? Porque la UNED recibe alumnos de muchas, la movilidad, el tema de la movilidad a nosotros nos afecta, no sé si más que a otros, pero yo creo que somos de las universidades que nos vemos más afectados, no solamente porque los alumnos aquí vienen de muchas universidades de todo el Estado español, sino que también a veces tenemos con otras universidades de fuera, sobre todo universidades a distancia, y alumnos, por ejemplo, que se trasladan porque la familia se ha trasladado a estudiar, a trabajar fuera de España, que la movilidad en el mercado laboral también cada vez más alto, y se matriculan en la UNED porque es la manera que le permite continuar sus estudios. Entonces, yo me parece que esto es una buena noticia, que pronto se avance, y esta parte es la que yo creo que va a ser uno de los avances más importante.
Volviendo otra vez al tema de los dos ciclos, de las titulaciones, las titulaciones del futuro espacio europeo de educación superior, ¿está preparado o tiene que cumplir como objetivo la inserción en el mercado laboral? Se dice que estas nuevas titulaciones podrían significar la desaparición de algunas de las actuales. No sé ustedes qué opinan. Bueno, Zulima Fernández.
Bueno, vamos a ver. Tiene que revisarse el catálogo de titulaciones de grado, es decir, va a existir en el futuro un catálogo de titulaciones de grado, por lo tanto el primer título oficial universitario que imparta la Universidad Española, y después lo que no existirá con carácter reglado, sino que cada universidad tendrá una cierta autonomía para ofertar lo que le interese, serán los títulos de posgrado, los másters oficiales, de los que ha hablado antes Rafael, y los doctorados. Por lo que se refiere a los títulos de grado, para los que, como acabo de decir, tiene que haber un catálogo oficial, la idea es que ese catálogo oficial no coincida con el que tenemos ahora, porque lo que se pretende es, precisamente volviendo a la formación a lo largo de la vida, es decir, de asumir que las personas van a adquirir primero una formación muy básica que irán completando y especializando y reorientando en muchos casos en etapas posteriores de su vida, dependiendo de su trabajo, de sus gustos, de lo que sea. Entonces la idea es que el primer título de grado sea un título generalista que forme para el trabajo, es decir, tienen que ser siempre títulos que tengan una orientación profesional, y eso tiene algo que ver con los ECTS, a lo que volveré dentro de un momento, y a partir de ahí los posgrados también tienen que formar para el mercado de trabajo, pero evidentemente con una orientación distinta, es decir, no podríamos estar dando la misma cualificación a un licenciado que a un alumno que a un graduado con un máster, ¿no? En ese sentido, entiendo que sí que hay que reformar la oferta de títulos españoles de grado. Precisamente por esto, porque en la medida en que en determinadas titulaciones aparezcan títulos parecidos, valga la redundancia, o que no tengan una distinción clara en el mercado de trabajo entre uno y el de al lado, pues lo suyo sería eliminar alguno de esos títulos, dejar un título únicamente generalista y pasar parte de la formación más especializada, pues por ejemplo turismo podría ser un caso, si turismo, y no sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, pero turismo para mí es el típico caso en el que hay una formación generalista en dirección de empresas y una formación especializada en dirección de empresas turísticas. Luego, por lo tanto, podría dejar de ser un título de grado y convertirse en un título de posgrado, un título de máster y, por supuesto, en orientación al doctorado, ¿no? Decía hace un momento que los ECTS tienen algo que ver con todo esto, porque ECTS, al contemplar todo el trabajo del estudiante, reduce el peso de la enseñanza presencial y carga mucho más la formación del estudiante en el proceso de autoformación, es decir, de trabajo en grupo, de búsqueda de información, etcétera. Y esto quiere decirse que le va a permitir generar nuevas competencias y nuevas habilidades diferentes de la mera acumulación de conocimientos que muchas veces prevalece en la universidad convencional, ¿no? Entonces, en ese sentido, los créditos ECTS también tienen este segundo efecto añadido, es decir, que nos van a obligar a reorientar sobre todo las presenciales. Yo creo que en la UNED, como ya tienen que trabajar y buscar información por sí mismos, y, es decir, es un trabajo mucho más variado el que hace un alumno, me da la impresión, en la UNED que en una universidad presencial, pero los presenciales nos va a obligar a los alumnos y a los profesores a reorientar la forma de trabajar precisamente para que adquieran nuevas competencias destinadas nuevamente al mercado de trabajo.
Rafael Castejón. Yo quisiera matizar brevemente la referencia que se ha hecho a los estudios de turismo, que quizás son los estudios más nuevos, ¿no? Porque hasta hace muy pocos años no estaban en el sistema universitario, si eran un tipo de formación un poco paralela que se hacían en entidades privadas. En la UNED llevan muy poco tiempo, ¿no? Pero yo no estoy muy seguro de que títulos que se reduzca sustancialmente el catálogo. De hecho, dentro de los procesos que la ANECA está haciendo en las titulaciones, uno de los que va, digamos, en cohete es el de turismo, ¿no? El de turismo, que además de una diplomatura, van, bueno, todos los títulos van a ser ahora de licenciado, pero están llevando una marcha muy rápida. Están, bueno, con un interés además personal, yo creo, desde muchas instancias. Y a mí me parece que, aunque posiblemente comparta con pues esa filosofía de que debemos de dar una formación que tenga la empleabilidad, pero que sea una formación un poco más generalista y que después se complete, quizás después de una experiencia también profesional de algún tipo, con la formación de posgrado, pues yo tengo algunas dudas por lo que veo un poco que está pasando, ¿no? En el campo de administración y dirección de empresas y de economía, pues las reuniones de decanos, que también están pues con estos proyectos, los estudios previos de ver qué tipo de titulación es la que más les puede convenir, que tiene que tener la empleabilidad, o sea, que puedan ir al mercado de trabajo. Y también hay un poco una idea de que pues un economista de empresa o general, pues que debe ser con una cierta similitud, ¿no?, en un país y en otro, que no debe tener una formación en este nivel de grado completamente diferente. Pues sin embargo, lo que veo es que, bueno, pues que hay una cierta resistencia a quitar nada. Es posible que a lo mejor, incluso las últimas noticias, que ese catálogo que parecía que iba a salir no va a salir de momento, sino que va a ser, yo creo, que más el proceso después de acreditación, de evaluación de titulaciones, que se va a ser el que es posible que después, en una segunda fase, aconseje. Esta es mi impresión, ¿no? Que aconseje después, pero yo veo difícil que el catálogo de títulos oficiales en un primer momento se reduzca. Pero esto es una opinión, por supuesto, sujeta a cualquier otra mejor fundada.
Bueno, yo sí.
Yo la comparto, pero una cosa es que comparta que no se vaya a reducir el catálogo de titulaciones, y otra cosa es que esté de acuerdo con que esto ocurra. Es decir, pienso que no se va a reducir, pero sobre todo por intereses creados, no porque Bolonia vaya en ese sentido. Bolonia va a otro completamente distinto. Pero vamos, yo creo como tú que va a pasar eso.
Pilar Cabildo.
No, yo simplemente quería aclarar una cosa, porque se está hablando de diseño de títulos. Y entonces el que no esté inmerso en este tema, pues dirá, ¿y cómo se hace esto? Y yo voy a aclarar el que la NECA ha sacado una convocatoria en el mes de julio, una primera convocatoria y una segunda ahora, recientemente, en este mes, sobre el diseño de títulos de grado. En esta convocatoria, como su nombre indica, diseño de títulos de grado, se van a diseñar títulos en el que participan todas las universidades españolas en ese diseño. En la primera convocatoria se ha dado a ciertos títulos, donde la UNED participa en varios, en matemáticas, química, física, educación, historia, ingeniería, informática y turismo, precisamente. Y ahí se va a elaborar un plan de estudios que luego se enviará en un libro blanco al Consejo de Coordinación Universitaria para que lo homologue o no. Y el ministerio tendrá la última palabra. Entonces, de este catálogo de títulos que se habla, etcétera, etcétera, van a ir encauzados por estos proyectos con unos títulos encima de la mesa, ya con su plan de estudios, y, como digo, que todas las universidades españolas han tenido consenso en ese plan de estudios. Va a ser igual el mismo título para todas las universidades.
Sí, ya que han hecho alguna referencia en algún momento a ANECA. ANECA es la Agencia Española de Calificación y Acreditación. ¿Qué papel tiene dentro de este proceso?
El espacio europeo lo que pretende es tener titulaciones equivalentes. Entonces, para que haya una confianza mutua entre los países y se reconozcan esos títulos, tiene que estar presente la calidad, tiene que haber unos niveles de calidad. Entonces, todos los países tienen que crear un sistema que evalúe esa calidad. Y en España la agencia nacional es la ANECA. Precisamente se ha firmado hace poco se ha creado un consorcio europeo para la acreditación, en la que diferentes agencias de calidad o de acreditación pues tengan los mismos índices. para valorar esa calidad, esas titulaciones.
Bien, gracias. No tenemos mucho tiempo, tenemos que concluir. Simplemente una pequeña referencia, si les parece oportuno. La UNED ha sido anfitriona este pasado mes de noviembre de la conferencia anual de la Asociación de Universidades Europeas a Distancia, EADTU, y en la que se ha abordado precisamente todo este tema que estamos tratando esta noche, el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cuáles han sido los principales planteamientos de las universidades a distancia europeas en esta reunión? No sé si Rafael Castejón o Pilar Cabildo. Rafael Castejón.
Bueno, ha sido tres días, yo creo que de jornadas muy intensas. En el lema era e-Bolonia, o sea, el espacio un poco virtual o de la enseñanza a distancia, y se han tocado muchos temas. Yo, a riesgo de ser demasiado conciso y telegráfico, desde el punto de vista de las universidades a distancia se han destacado, por ejemplo, con relación a las agencias de calidad y a la evaluación de calidad, pues que muchos de estos indicadores, las propias universidades estiman que hay algunos indicadores que se adaptan mal a las universidades a distancia. Por ejemplo, pues puede haber indicadores como son el número de metros cuadrados por alumno y una serie de indicadores que no están muy en la línea de lo que es la enseñanza, la mayoría de las universidades de enseñanza a distancia. Eso, de hecho, ya tuvimos alguna experiencia cuando hicimos las evaluaciones con los indicadores anteriores a la NECA. También el segundo aspecto que yo creo que se ha destacado es que las universidades a distancia, dentro de este amplísimo marco que aquí hemos expresado del espacio europeo, pues hay distintos componentes, y hay un componente del aprendizaje a lo largo de la vida que, sin duda, no todas las universidades deberían de tener que jugar el mismo exacto papel dentro del espacio europeo, y que las universidades a distancia, vocacionalmente, por tradición, etcétera, pues han estado más especializados en ese aprendizaje a lo largo de la vida, tanto para a veces la segunda titulación, que muchos alumnos que han venido a las universidades a distancia pues habían cursado ya una titulación en una universidad y venían a hacer una segunda titulación o estudios complementarios, o para alumnos que precisamente estaban recogiendo la experiencia del mercado laboral, que habían tenido que ir al mercado laboral y que tenían barreras, que por lo tanto las universidades tenían una vocación, sin que abandonen, por supuesto, las otras componentes, igual que otras universidades, pues posiblemente se volcarán en determinados aspectos de formación de posgrado, quizás algunas más que en los títulos de grado, que a lo mejor hay otras que tienen incluso algún tipo de especialización que parece bueno. Yo creo que también se ha destacado en este eso que la enseñanza a distancia, en el marco del espacio europeo, es algo más que la enseñanza virtual. Todo el mundo hoy día está utilizando la tecnología de la información, y parece que además muchos de estos trabajos en grupos que van a tener que hacer los alumnos, pues le va a exigir, incluso en la Europa del conocimiento y de la sociedad de información, pues dotarse de nuevas habilidades y de herramientas pues para desarrollar un tipo de aprendizaje quizás ligeramente diferente al que hasta ahora han tenido. Pero que además de eso, la enseñanza a distancia tiene otras herramientas que no son estrictamente, aunque se apoye en los medios tecnológicos, pero también tiene medios que no son estrictamente internet o enseñanza virtual, pues desde redes de videoconferencia, incluso el propio material que ha venido utilizando impreso de unidades didácticas que nosotros denominamos, etcétera, que también son un valor que no se debe de abandonar, debemos de sumar y añadir. Bueno, se ha visto la importancia. En cualquier caso, yo diría que el resumen es que las universidades a distancia tienen un papel que jugar importante en todos los países, no aquí en España. La UNED aquí y otras instituciones que hacen, pues van a jugarlo, y que los retos son grandes, pero las esperanzas también.
Muy bien, pues nos quedamos, si no tiene nada más que añadir, no tenemos más tiempo, con esas últimas palabras de Rafael Castejón. Estamos ante un reto complicado, ya vemos que tiene sus complejidades también, pero sobre todo muy interesante. Gracias a nuestros tres invitados. Les recordamos que han estado con nosotros esta noche: Zulima Fernández, de la Universidad Carlos III de Madrid, Pilar Cabildo, de esta universidad, y Rafael Castejón Montijano, también decano de nuestra facultad y de esta universidad. Gracias y hasta otra ocasión.
Gracias.
Hasta luego.